Los oyentes, gracias. Mariel, 9:10 de la mañana, momento de decirle muy buenos días al ingeniero Enrique Martínez. ¿Me escuchás, Enrique?
Sí, ¿cómo estás?
Gusto.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Gusto saludarte. Enrique Martínez durante muchos años fue secretario de Pequeña y Mediana Industria y Empresa, perdón, y desde hace unos años creó, junto a otros compañeros, el Instituto para la Producción Popular, lo cual es extraordinario porque tiene iniciativas no comerciales para la alimentación. Enrique, estábamos hablando de ferrocarriles y no quiero cortar abruptamente, porque vos has trabajado tanto el tema de la producción industrial, que quizás tengas algo para decirnos antes de pasar a la creación de este instituto que ya lleva varios años para la producción popular.
Sí, bueno, es mi norma en programas tan sesudos como el tuyo, tratar de entender de qué se viene hablando antes que hablen conmigo. Por eso me interesó escuchar la nota sobre los ferrocarriles, que fue muy valiosa. Y lo único que agregaría es que estas cosas son problemas estructurales. Efectivamente, Menem y Cavallo le pusieron la guinda a la torta, pero el problema comenzó con el plan Larkin durante el gobierno de Frondizi, en que frente a la deficiencia de inversiones en los ferrocarriles, fruto del bloqueo que Estados Unidos e Inglaterra habían impuesto en términos prácticos sobre la Argentina, que tenía dificultades de divisas, el plan Larkin lo que propuso es achicar aún más la estructura ferroviaria, y realmente desde entonces nunca se recuperó lo que pudo ser. Y efectivamente durante el gobierno de Menem se le dio el golpe de gracia. Bueno, eso es todo. Lo demás es suficientemente dramático como para que entendamos que la Argentina se recupera con una mirada estructural y no con cuestiones puramente coyunturales, ¿no?
Enrique, en una muestra de que el esfuerzo también da frutos, y cuando digo frutos me refiero no solamente a la parte simbólica de los frutos, sino a los frutos, Consumo Popular Organizado. Contanos en qué consiste esta iniciativa y les advierto a quienes nos están escuchando que Consumo Popular Organizado, si lo googleás como tal, vas a entrar a la página web y vas a poder chatear con la gente de Consumo Popular Organizado. Te escuchamos, Enrique.
Bueno, cuando yo me jubilé, era presidente del INTI en el 2011, me sumé a un grupo de gente que también había tenido mucha trayectoria en el Estado y creímos posibilidad de atacar desde el llano varias cuestiones que consideramos asignaturas pendientes en cuanto a generación de trabajo en la base social. Nos costó, porque trabajar en el llano es lo mismo que trabajar como servidor público, y yo llevaba casi 40 años de servidor público, así que me costó enormemente. Era la primera vez que trataba de administrar una asociación sin fines de lucro. Pero hemos encontrado, a medida que pasó el tiempo, un camino en que construimos teoría, porque esto es necesario, pensar en términos estructurales, pero la construimos con un involucramiento en la práctica muy fuerte. O sea, tenemos una suerte de taller en el territorio importante. Hemos generado un portal de comercio electrónico para, primero, distribuir alimentos que no requieren cadena de frío, lo que se conoce como alimentos de almacén. Y luego le hemos agregado a ese mismo caño de distribución indumentaria, juguetes didácticos, productos de consumo de cuidado personal, algunas artesanías de comunidades huichí de la provincia de Formosa y Salta, con la idea de mostrar que convirtiendo la distribución y comercialización en un servicio y no en el negocio que habitualmente es, donde se compra y se vende simplemente cualquier cosa, televisores o tomates, haciendo la diferencia en acopiar el producto en el medio, se puede atacar ese segmento y acercarse a la posibilidad de competir con los supermercados. Cosa que nosotros, en el caso de los alimentos, nos ha llevado 2 años. El portal tiene 2 años de la primera etapa experimental, y creo que en promedio, al menos, y en casi todos los productos individualmente, nosotros estamos en condiciones de competir con cualquier hipermercado, con la originalidad que hemos hecho un esquema organizativo en que entregamos puerta a puerta en toda la Argentina a precio uniforme. Un tucumano paga lo mismo que un porteño, lo cual no hay nadie que venda nada que pueda decir lo mismo en la Argentina.
Enrique.
Y eso, lo nuestro es, obviamente, insisto, experimental y muy pequeño. No nos estamos presentando como alternativa masiva a los hipermercados. Lo que queremos es demostrar que se puede hacer una cosa diferente.
Enrique, Mariano Grandi los saluda, muy buen día. Estoy justamente navegando en el sitio de Consumo Popular Organizado. En principio, está muy bien visualmente hecho. Estaba viendo precios, la verdad que muy competitivos, y a su vez estoy metiéndome en las opiniones de los clientes, ¿no? Donde hablan muy bien de los productos que, digamos, han comprado. Bueno, en principio, el 6% de inflación de enero, ¿no? Quiero una reflexión suya en ese contexto, ¿no? Y estos precios cuidados, precios justos, estos planes que lanza el gobierno para buscar encontrarle un poco la solución a la inflación, ¿no? Quizás esto que tienen ustedes es una escala infinitamente más chica, ¿no? Pero, ¿qué reflexionaría respecto de, a través de una herramienta, de un mecanismo de este tipo, poder, digamos, aportar algo a la baja de la inflación?
Bueno, la respuesta necesita un minuto largo. Este gobierno y casi cualquier instancia anterior en los últimos 20 años ha considerado que la estructura productiva es lo que es. Como decía Guillermo Moreno, es lo que es. Los que ganaron están ahí y hay que controlar a los que ganaron. Y ese es un camino muy difícil porque pasa a negociar, presionar, usar el verbo que se quiera, a los que ya están instalados como dominantes en el mercado. Y corregir la inflación y corregir la equidad social a través de ese mecanismo implica hablar con el que tiene la sartén por el mango y decirle, bueno, afloja un poquito, dame un poco de aire. Teniendo en cuenta que en sectores como los alimentos, además de los hegemónicos, hay miles y miles de productores dispersos por la Argentina y otros miles que podrían aparecer y desarrollarse, y a los cuales se los ignora y se los margina sistemáticamente. O sea, yo creo que está bien, en una instancia donde hay hegemonía en los lácteos, en las carnes, en cualquier sector hay un grupo dominante. Muy bien, hay que negociar con ellos. Pero simultáneamente hay que fortalecer espacios de producción y comercialización que puedan aparecer como alternativas. Esa es un poco la lógica que casi cualquier gobierno ha ignorado y el presente también lo está haciendo. O sea, los mercados de cercanía se hablan, se mencionan, las ferias populares se mencionan, los mercados municipales se inauguran con todo bombo, pero no aparecen las reales estructuras de pequeños productores articulados que sirvan de oferta alternativa frente a este ritmo de inflación. Y sobre todo lo que no aparece es el vínculo con la tierra. Es decir, bajar el precio del pan tiene que ser a partir del trigo, no a partir de la panadería. Y lo mismo con cualquier otra cosa. Bueno, ¿cómo se hace para tener trigo más barato que se lleve al molino y que el molino cobre solo la tarea de manufactura de la harina y después a tomar esa harina y llevarla a la panadería y que cobre solo la manufactura del pan y un grupo municipal o provincial pueda vender pan barato? Bueno, hay que entender que hay que construir la cadena de valor completa y no solamente ponerse a discutir con los molinos si los subsidiamos para que vendan más barato porque en Chicago aumentó el precio y no, si no exportarían toda la harina. Esa lógica es una lógica muy primaria, una lógica de, como yo siempre digo, de negociar dentro del campo de concentración. Y ya, lo que hay que hacer es eliminar el campo de concentración.
Estás escuchando a Enrique Martínez, que además de ingeniero estuvo a cargo de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y después estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Cuando uno piensa en un ingeniero que estuvo a cargo de la tecnología industrial, sabe de chips, sabe de rieles, sabe de máquinas, pero estás escuchando que también sabe de zócalo, ¿eh? Sabe de lo que crece desde el pie, como decía el gran Alfredo Zitarrosa. Enrique, estoy viendo los distintos botones que tiene el portal de todoscomen.producciónpopular.org.ar. Uno es Todos Comen, otro es de manos creativas, otro es de juguetes criollos, otro es de cuidados personales, otro es de ropa que abraza. Digo, ¿los abrazan quienes se acercan con propuestas para integrarse? Porque mucha gente dice, no tengo trabajo, pero puedo fabricar ropa en mi casa, y a lo mejor en el portal que idearon Enrique Martínez y sus compañeros, puedo empezar a vender los pulóveres que hago.
El ejemplo de la indumentaria, que es el último sector que agregamos, que lo hemos agregado hace apenas 4 meses, es muy interesante, porque nosotros en realidad demoramos, porque consumimos casi 2 meses analizando con una cámara importante que agrupa a empresas PYME de la indumentaria, cómo sumar empresas que nosotros pretendíamos que produjeran todo lo que venden, vale decir, que no fueran simples administradores de talleres externos. Después de 2 meses de discutir con asesores de la Cámara, no pudieron ofrecernos nada porque todos los empresarios PYME eran administradores financieros, no eran productores de prendas. Compraban a talleres o le encargaban a talleres y entonces estaban discutiendo permanentemente los precios del mercado y no lo que nosotros pretendíamos, integrarnos con un grupo que produjera la prenda completa. Después encontramos una cooperativa en Chipoleti, otra cooperativa en Las Flores, y finalmente hemos sumado media docena de empresas. La última, respondiendo a tu pregunta, es una cooperativa de una fundación del padre Paco de Oliveira, que hace en Merlo prendas para pibes, prendas de fajina, digamos así, jogging y pantaloncitos para pibes, y que tenían detenida la producción porque no sabían qué hacer con ella, no habían encontrado la manera de comercializarla. Bueno, la sumamos al portal hace 20 días y además insistimos con que ese es el origen, pero no queremos que compren porque ese es el origen, que compren porque valen 1000 mangos cuando aún en el lugar de remate en la calle Avellaneda valen 1.500 o 1.800 pesos y en un shopping valen 3.500. Es decir, sumar, como vos señalaste, a productores de indumentaria es perfectamente posible porque hay muchas máquinas paradas por gente desalentada sin saber qué hacer con su conocimiento, vale decir. Nosotros queremos ayudarlos a canalizar esos conocimientos con un mecanismo comercial que es bastante obvio, digamos. Podríamos llamarlo moderno, pero en realidad hay cosas mucho más modernas que nosotros. Simplemente lo que aspiramos es a que se canalice por acá una oferta que, vale señalar, Eduardo, que necesita tener una demanda consciente del otro lado. Si nosotros tenemos una acumulación de ofertas de pequeños empresarios y del otro lado hay consumidores que siguen pensando que la marca líder de leche es la única que se debe comprar, y estamos en el horno, porque la gente no termina de entender lo que significa apoyar a la producción genuina, de calidad, pero pequeña.
Enrique, usaste un término que me gusta mucho, ¿no? Fuiste durante 40 años servidor público, me consta tu idoneidad y tu honestidad, y conoces todos los vericuetos y toda la planta baja y los sótanos del Estado. Pregunto, ¿hay bocas del Estado que se interesen por emprendimiento? No el de Enrique Martínez, por emprendimientos de esta naturaleza. Vale decir, el Ministerio de Desarrollo Social, además de administrar los planes Potenciar Trabajo y otra cantidad de programas sociales. ¿Tiene abierta una boca para quienes son emprendedores, para quienes son creadores de iniciativas de este tipo? ¿El Ministerio de Trabajo lo tiene? ¿La Secretaría de Comercio está dispuesta a escuchar? ¿Radio Nacional tiene interés en poner al aire un micro de cuestiones de este tipo? No lo sé, te pregunto.
Mira, Eduardo, nosotros justamente lo que hemos aprendido al trabajar en una organización civil es que tenemos que golpear todas las puertas imaginables, y no nos ha ido demasiado bien en ese aspecto. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social compra enorme cantidad de alimentos. En todos estos años de aplicación a tratar de cubrir todos los agujeros, incluso durante la pandemia, no han podido superar la burocracia interna de las licitaciones y la cotización por precio y las cantidades mínimas. O sea, las pequeñas empresas y cooperativas pequeñas tienen una participación absolutamente marginal en las compras que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Y así podría extenderlo no solo al Ministerio Nacional, sino a las provincias, a los municipios. En los municipios nosotros hemos sido convocados especialmente porque la leche larga vida que tenemos en el portal es la más barata que existe en el mercado.
¡Caramba! 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 ¡Caramba!
Y es una empresa mediana.
No estamos hablando de leche, estamos hablando de banco de sangre en un hospital. Leche en la Argentina.
Y en un momento dado, el municipio nos dijo: no, no podemos comprar esa leche porque a la gente no le gusta. Y no la habían, ni siquiera nos habían pedido pruebas para degustarla. En un club de fútbol con el que estamos discutiendo la posibilidad de que un club difunda entre sus socios este concepto de lo solidario y trabajemos de una manera distinta, apoyados por una entidad social, nos dijeron a los muchachos de la primera: si no le das la marca líder, no hay forma de darle leche. Y así sucesivamente. Digo, no es solo un ministerio, es una penetración cultural muy fuerte que hace que la gente esté pagando 300 pesos por una botella de leche larga vida y en nuestro portal esté a 165 pesos.
No puede ser, no puede ser. Enrique, me parece, como tantas veces que tuve la oportunidad de dialogar con vos y de entrevistarte, me parece de una claridad meridiana lo que estás diciendo, y creo que la comunicación forma parte de esto. Además de poder salir una mañana de domingo en Radio Nacional, sería muy bueno que hiciéramos algo para que vos pudieras conectarte con otros medios, con redes sociales que potencien lo que están haciendo.
Obviamente he intentado y hasta ahora no nos ha ido del todo bien en ese sentido. El boca a boca es lo predominante. Hemos tenido recepción de muchos colegas tuyos e imaginaba la recepción tuya, pero nos falta algo sistemático. Lo que puedan ayudarnos a pensar se va a agradecer, porque realmente este es un proyecto social, que lo primero que hay que hacer es que la gente entienda que no es un negocio, que es un proyecto social, contracultural. Bueno, si lográramos que algunos miles de personas se sumen a esa idea de que la contracultura vale, me parece que habríamos dado un paso adelante enorme.
Enrique, 40 años, ¿eh? 40 años de servidor público y mucho, mucho todavía por delante. Enrique Martínez, y entra a la página de Consumo Popular Organizado, todoscomen.produccionpopular.org.ar. De despedida, vas a escuchar un cuento contado por Mariel. Mariel Kosaki lee cuentos realmente como el Consumo Popular Organizado. De maravilla. Así que escuchalo, Enrique. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.